invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Adolf Hitler, asesino de masas y uno de los hombres más temidos de la historia. Traeremos a la vida el auge y caída de este dictador malvado.
¡Nos domina!
Soy Jeff Douglas y me encuentro en una búsqueda detectivesca para revelar los hechos sobre Hitler y pasarlos a nuestro equipo de magos en efectos especiales.
¿Me hablas a mí?
Conozcan a Colin.
No puedo sentarme.
Steve.
¡Hey, Hitler!
Baja el pecho, por favor.
Y Neil. Juntos harán historia. Reconstruiremos 5 eventos cruciales que arrojarán luz sobre la vida de Hitler. Presenciarán cosas que muy pocas personas han visto antes. Vamos a mostrarles la historia que las cámaras no capturaron. Se acercarán como nunca a uno de los villanos más grandes del siglo XX. Haciendo historia, Hitler. Sabemos que Hitler convirtió a la Alemania nazi en una máquina de guerra. Y sabemos que inició la Segunda Guerra Mundial y desencadenó el Holocausto. Pero ahora, averiguaremos qué lo propulsó examinando 5 eventos claves en su vida. Revelaremos la verdad sobre Hitler. Su historia comienza en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Hitler peleó en la Primera Guerra Mundial y se obsesionó con la derrota de Alemania. Pero hubo un incidente que cambió el curso de su vida y de la historia para siempre. ¿Cómo influyó la Primera Guerra Mundial en Hitler? La Gran Guerra desde 1914 a 1918 fue una de las más sangrientas que se registran. Murieron 16 millones de personas. Nuestro trabajo es llevarlos de regreso al mundo en el que vivió Hitler y recrear el momento en que escapó por poco de una bomba que estallaba. Esto fue lo que lo llevó a creer que fue salvado por Dios para llevar a Alemania a la grandeza. Nuestro problema es que no hay material filmado de esta época en la Primera Guerra Mundial. Así que entonces, ¿qué hacían esos hombres en realidad en las trincheras? Conversaré con el profesor Richard Evans, uno de los historiadores sobre Hitler más importantes del mundo. ¿Qué hubiera implicado el servicio de Hitler en la Primera Guerra Mundial?
Hitler era un soldado normal. Pero era un mensajero, un trabajo bastante peligroso que implicaba que corriera de una trinchera a la otra llevando mensajes sobre lo que iba a suceder a continuación o sobre dónde iban a estar.
¡Fuego!
Hitler tenía un trabajo peligroso en el frente occidental, no hay dudas de eso. Y realmente corría grandes riesgos. Porque lo que debía hacer era llevar un mensaje a donde se necesitaba llevar de manera urgente. Y a menudo debía hacerlo bajo fuego. Sin saber si ese era el momento en que un proyectil caería sobre su cabeza.
Las muertes de los mensajeros eran tan comunes que por lo general eran enviados de a pares. De modo que si uno moría, el otro podía continuar.
Detente, detente, no está siendo filmado. Solo dispáralos cuando la cámara esté encendida. Eso fue genial. Volaste mi oreja izquierda.
Hitler era enviado desde un puesto de mando y llevaba su mensaje a través de una serie de trincheras hasta las líneas del frente. Estaba en la infantería de reserva bávara, principalmente constituida por reclutas nuevos. Sus camaradas se enfrentaban al enemigo ascendiendo y saliendo de la trinchera.
Colócate justo detrás de él.
Gracias a estas tablas verdes y algo de magia de computadora, los muchachos unirán estas tomas para recrear la vida de Hitler en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. De modo que pueden salir de una trinchera en Irlanda y aparecer en una tierra de nadie en Francia.
¿Y bajando ahora? ¿Y plano general?
El encuentro de Hitler con la muerte fue en la zona trasera, en las trincheras detrás de la zona de nadie. Pero para vivir la experiencia completa, los muchachos desean hacer creíble el horror del campo de batalla. La tierra de nadie era el área de terreno entre ejércitos enemigos. Su ancho variaba desde 400 metros a unos escasos 4 metros.
¡Oh, le dispararon! Muy bien, amigo, buen trabajo. Estamos capturando los elementos individuales de los soldados para arrojar en nuestra escena, que se extiende desde la pantalla verde que teníamos en la trinchera. ¡Abran fuego! ¡Vamos! ¡Pistola!
Gracias al bombardeo de la artillería pesada, era un páramo estéril lleno de cráteres cubiertos de barro y cuerpos podridos.
Muy bien, el proyectil se disparó. ¡Boom! Genial. Creo que he muerto unas 20 veces hoy y planeo morir muchas veces más.
Muchos de los jóvenes enviados al frente morían en la tierra de nadie. A menudo, en su primer día.
Cuando se enteró de las noticias del armisticio, nos cuenta Mein Kampf que ese fue el peor momento de su vida. E inmediatamente Hitler comenzó a buscar explicaciones. Su explicación fue una profundamente peligrosa. Su explicación fue que la derrota alemana no fue causada por los soldados como él, sino que había sido culpa de todos aquellos comunistas y judíos en las zonas poco comunes. Si no hubiera sido por ellos, Alemania hubiera ganado la guerra. Y mantuvo ese punto de vista obsesivo, la puñalada en la espalda, como se le suele llamar, durante la Segunda Guerra Mundial.
Muy bien, da la vuelta. Un poco de humo.
Estamos recreando la explosión que casi mata a Hitler, porque haber sobrevivido jugó un papel clave en creer que era un hombre de destino.
¡Boom!
Combatir en las trincheras de la Primera Guerra Mundial debió haber sido horrible, pero millones de personas sirvieron sin convertirse en asesinos de masas. Pero creo que el casi haber sido volado en pedazos pudo haber tenido cierto efecto en su psiquis. Esto es lo que creemos que ocurrió el 17 de noviembre de 1914. Las líneas alemanas estaban bajo el fuego de la artillería de los franceses.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Detrás de las líneas del frente, Hitler recibió un mensaje del puesto de mando. Momentos después de irse, fue golpeado por un misil francés. El puesto de mando fue destruido por completo y casi todos murieron.
Él sobrevivió contra todo pronóstico y creo que en lugar de pensar tuve suerte, comenzó a pensar que había sido salvado por el destino. El destino de poder trabajar para rescatar al pueblo alemán durante los años 20.
El destino de Hitler y Alemania ahora estaba sellado. Menos de 20 años después de la Primera Guerra Mundial, Hitler era el gobernante supremo de toda Alemania y planeaba la dominación mundial. En una época donde los políticos eran insulsos y anticuados, Hitler era como una estrella de rock. Si Hitler estuviera empezando hoy en día, tendría un grupo en Facebook, una cuenta en Twitter y estaría en MySpace. O trabajaría en publicidad. Pero la pregunta es, ¿cómo es que pudo hechizar a Alemania? Para encontrar la respuesta a esa pregunta, he venido al territorio principal de Hitler en Nuremberg, Alemania. Y debo decir que sabía posar. Conocida como la Tribuna Zeppelin, hace un tiempo era mucho más espectacular. Pilares blancos enormes y una esvástica dorada en la cima. Pero los estadounidenses destruyeron mucho de ella luego de la Segunda Guerra Mundial. El desafío para nuestros diseñadores es recrear uno de los discursos más famosos de Hitler para mostrarles cómo cautivaba a su audiencia. Para realizar eso, debemos reconstruir este monumento como nunca antes lo han visto.
Hitler pasaba mucho tiempo pensando en cómo se veía cuando hablaba. Esa época fue muy interesante. Solía ver libros de retratos, solía observar imágenes de lo que él creía que impactaba. Eligió ese bigote extraño, similar a un cepillo de dientes, del que mucha gente se burlaba, incluyendo a Charles Chaplin. Pero lo eligió deliberadamente porque él sentía que tendría cierto impacto. El barrido de su pelo, la manera en que se sostenía, los gestos, la barbilla sobresaliente, nada de esto es accidental, todo es calculado.
Pero verse como el Führer es solo la mitad de la batalla. Necesitamos recrear su carisma aterrador.
Estamos en nuestro estudio verde y estamos filmando a Hitler, que no es un Hitler para nada amigable.
¡Y en sus cabezas arde el mismo espíritu que nos domina!
Este fragmento de discurso es de Hitler dirigiéndose a Nuremberg en 1934. Ha sido traducido al español para nuestro actor.
¡Nos domina!
Creo que el secreto del éxito de Hitler, la manera en que podía cautivar al público, mantener a toda una multitud bajo su hechizo, es que era un actor maravilloso. Todo lo que hacía era teatral. Y cuando subía al escenario, sabía que tenía una sola cosa por hacer, y era actuar su papel lo más satisfactoriamente posible.
¡Delante nuestro Alemania yace! ¡En nosotros Alemania marcha! ¡Detrás nuestro Alemania nos sigue!
¡Corte! Esto da miedo.
Los muchachos comenzaron bien, pero ahora necesitan colocar a Hitler frente a su público. De modo que necesito averiguar cómo era un verdadero mitin. El doctor Eckhard Desfelbinger es un historiador en el Centro de Documentación de Nuremberg.
Aquí era reunida e invitada toda la prensa mundial, los diplomáticos de muchos países, cientos de miles de visitantes. Tal vez diríamos hoy que fue el evento más grande con la superestrella Hitler. Estas palabras no existían en esa época, pero su función era esa.
Hubieran sido producciones altamente teatrales para asombrar e intimidar, un éxito de taquilla, ¿verdad?
Sí, por supuesto. La combinación de la arquitectura en la tribuna Zeppelin, con la piedra caliza blanca, la esvástica dorada en la parte superior de la tribuna y las banderas rojas, era una combinación realmente impresionante. La mayoría de la gente estaba impresionada.
Hitler conocía el poder de la marca. La esvástica se convirtió en su logotipo y, como una campaña publicitaria ingeniosa, estaba por todos lados. Para capturar por completo la presencia escénica de Hitler, los muchachos deberán utilizar su imagen infame. Hace ya muchos años esta esvástica era adorada aquí en Nuremberg, pero si la usara hoy en día y caminara por las calles con ella, sería arrestado. Sería un incidente internacional. Está prohibida desde 1945.
Estoy en la pandilla.
¡Hey, Hitler!
La capacidad de la tribuna Zeppelin era de más de 150.000 personas, lo que es un desafío enorme para los muchachos, porque solo son tres.
¿Cómo se ve eso? ¿Nos puedes incluir a todos?
¡Hey, Hitler!
Estamos capturando soldados de manera individual para colocar en la multitud. Neil se ve como un verdadero nazi.
¡Hey, Hitler!
Filmando a cada uno individualmente y desde cada ángulo, los muchachos esperan crear esos bloques de soldados impresionantes vistos en los mitines.
Muy bien, Liz, un poco más de sudor.
Muy bien.
Quiero más sudor en ese rostro.
Sí.
Así como también a las multitudes enormes y los estandartes, Colin necesita estar atento al detalle más pequeño, hasta la última gota de sudor.
Y tan pronto como las gotas estén colocadas, ¿listo?
Durante sus discursos, Hitler afirmó perder 2 kilos de peso y beber 20 botellas de agua.
Muy bien, ¿puede echar un vistazo? ¡Y acción!
Están en sintonía con iberoamérica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Ahora cada elemento está en su lugar. Únanse a nosotros mientras los llevamos de vuelta al año 1934. Hitler está a punto de subir al escenario. Estamos haciendo historia y eso es Nuremberg como nunca antes lo han visto.
Luego, siempre había Ese silencio extraño y el público repentinamente, habiendo esperado mucho tiempo por él, se animaba. De pronto sentía que el Führer estaba llegando. Y luego Hitler aparecía en el escenario y comenzaba un torrente de aplausos.
Deseamos que nuestra gente se mantenga fuerte. Será difícil y deben robárselo a su juventud. Sostendrán en sus puños las banderas que izamos de la nada. Y cuando las columnas del movimiento marchen victoriosamente a través de Alemania hoy, sé que se unirán a esas columnas.
Hay muchos informes de 1930 de gente que fue a escucharlo. A veces iban no muy bien dispuestos. Y luego de escuchar a Hitler por una hora, terminaban pensando, este en verdad es un hombre extraordinario. Era su presencia lo que cautivaba a la gente, no la calidad de lo que decía.
Delante nuestro Alemania yace, en nosotros Alemania marcha, detrás nuestro Alemania nos sigue.
Nuremberg, la imagen del triunfo grande del Führer. Hoy es una parada de camiones. Este fue una vez el lugar donde Hitler hechizó a una nación. Hoy tiene usos más modestos. Hitler utilizó sus habilidades teatrales para hechizar a Alemania, pero también utilizó el miedo. He venido a la central del terror. Este edificio de aspecto banal en el centro de la ciudad fue una vez el cuartel general de la Gestapo en Colón, Alemania. Y saliendo de sus ventanas podías escuchar, y esa era la intención, los gritos espeluznantes mientras los oficiales realizaban el arte desagradable de la interrogación. La Gestapo fue formada en 1933 como la Policía Secreta de Estado de Hitler. Cuando la Segunda Guerra Mundial concluyó, deseó que continuara siendo un secreto. Sus oficiales trataron de destruir las evidencias de sus crímenes, pero no tuvieron éxito. Y nos dejaron las fotografías, informes y relatos de testigos. Con esta evidencia, los muchachos reconstruirán estos cuarteles generales para poder llevarlos al mundo secreto de la Gestapo. ¿Cómo gobernaban con el terror? Para revelar esta información me he encontrado con el doctor Thomas Roth, un experto en la Gestapo y en estos cuarteles viejos. Ahora es un museo que homenajea a las víctimas que estuvieron presas aquí.
Entonces, ¿quiénes podrían haber estado aquí? ¿Qué tipo de personas? ¿Cuántas?
Estas celdas solo fueron aprobadas en un principio para dos personas, pero hacia el fin de la guerra estaban abarrotadas con 20 a 30 personas aquí dentro. De tal manera que la gente no podía recostarse para dormir, debían acostarse apretados. A veces debían dormir parados o se turnaban para recostarse.
¿Por cuánto tiempo se quedaban esas personas aquí?
Algunas personas estaban aquí por 5, 6 o 7 días. Pero había otras personas que estaban encarceladas de 4 a 6 semanas.
Aquí hay personas de toda Europa. Puedo ver muchos idiomas diferentes en los muros. Italiano, alemán, ruso, francés, inglés.
Esta es una inscripción interesante. María Aneta y Cristian. Fue escrito por una madre que estuvo presa aquí dentro y estaba embarazada. Fue sacada de prisión, dio a luz y luego fue traída de vuelta aquí, a esta celda de la Gestapo.
En el apogeo de la actividad de la Gestapo podía haber hasta 50 personas encarceladas en una celda como esta por semanas enteras. Nuestro desafío principal será cómo demostrar su brutalidad sin embellecerla.
Eso está bien, muy bien.
El desafío de diseño es reconstruir los cuarteles generales enteros de la Gestapo. pero los muchachos tienen acceso a solo un plató, de modo que necesitarán arreglarlo de manera diferente para cada escena. Y como de costumbre, nuestros tres diseñadores harán una jornada doble a ambos lados de la cámara.
Este es Neil teniendo su primera rasurada húmeda.
Sí.
¿Estás bien, amigo?
Aterrado.
No te lastimes.
Los muchachos desean capturar el terror de las actividades de interrogación de la Gestapo, pero sin ser muy gráficos. Para realizarlo, crearán una escena congelada a la que podrán agregar efectos digitales más tarde.
Este es un momento congelado.
De acuerdo.
Debes tratar de mantenerte lo más quieto posible, ¿sí?
Colin tiene también la tarea de unir todas las tomas individuales y realizar una secuencia continua. El plató está sobre pilotes para que la cámara pueda filmar el nivel del subsuelo como si fuera hacia la habitación de abajo.
¡Y acción! Tan quietos como puedan. Está sobre ti ahora, Neil. ¡Y corte! Eso se ve bastante bien. ¡Buen trabajo, chicos!
Cuando la Gestapo comenzó en 1933, eran solo 300 personas en una oficina pequeña en Berlín. En una década, había crecido a 20.000 personas y había cubierto toda la Alemania nazi y más allá.
Durante los años de guerra, cuando la Gestapo se hizo más y más grande, se comenzó a reclutar personas diferentes. De hecho, se necesitaba alguien que pudiera realizar cosas despiadadas en la Europa ocupada. Necesitaban reclutar personas que pudieran cazar judíos, rodearlos y enviarlos.
Con los ojos cerrados se vería bien.
Podían quitarles las uñas, podían ponerles electrodos, podían ser golpeados con cacheporras de goma, todo el equipo normal del torturador del año 1930.
Por relatos de prisioneros, Thomas me ha dicho que la Gestapo utilizaba métodos cada vez más violentos. De modo que los muchachos piensan que es una buena idea reflejar esto en su reconstrucción.
Luego utilizaban métodos de tortura menos refinados. Podían utilizar mazos para quebrar huesos y lesionar testículos. Todo un rango de cosas, en verdad, físicamente debilitantes.
Los interrogatorios a menudo duraban horas y la... brutalidad que los prisioneros sufrían era inimaginable.
Es difícil creer que estas escaleras estuvieran llenas de gente cuyo trabajo era torturar y matar. ¿Qué estamos tratando de recrear aquí? La Gestapo instauró el terror en los corazones de cada alemán desde 1933 a 1945. Protegidos por el Estado, tenían permiso para torturar y para matar. Y estamos a punto de mostrarlos en acción en el apogeo de su poder.
Creo que el secreto verdadero de la Gestapo, al poder controlar la población alemana y esparcirse por la Europa ocupada, era el hecho de que dependían mucho de la asistencia de la población local, en voluntarios, en gente que denunciaba voluntariamente a sus vecinos. Y sin esa red enorme, no hay dudas de que el trabajo de la Gestapo hubiera sido muy difícil de llevar a cabo.
Los muchachos han creado un viaje a través del terror y termina aquí en el sótano, donde personas eran torturadas y esperaban la muerte. Hacia 1944, el año anterior a que concluyera la Segunda Guerra Mundial, la máquina militar de Hitler estaba destrozada. Desesperado, recurrió a cohetes espaciales de fantasía. Entonces, ¿cuál fue el arma secreta de Hitler? Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ejércitos aliados entraron a Alemania, los recopiladores de información tenían una misión muy especial. Buscaron en fábricas, tiendas ocultas bajo tierra, incluso saquearon tumbas buscando un premio muy, muy curioso. Los aliados estaban buscando los planos científicos de las armas de Hitler y tuvieron suerte. Más de 6.000 toneladas de documentos y equipos fueron llevados a Estados Unidos. Y ocultos entre estos, encontraron detalles de un bombardero tan poderoso que podría haber alcanzado los Estados Unidos sin ser reabastecido de combustible. El Silverbird podría haber cambiado el transcurso de la guerra. El Silverbird fue diseñado para eliminar Nueva York, pero nunca fue construido y nunca nadie lo vio volar. Pero tomaremos años de investigación secreta y construiremos el Silverbird de Hitler. Lanzado desde este hangar, luego iría al espacio.
Bueno, creo que la primera toma en la secuencia debe ser grande desde aquí detrás para captar todo el hangar para luego tal vez colocar objetos nazis.
Correcto.
Y luego comenzaremos a abrir las puertas lentamente así.
Bien.
Nuestros diseñadores montarán este avión legendario y finalmente revelarán el misterio del Silverbird de Hitler.
Estos son los planos.
Sí.
Esta vez solo tenemos un extra, de modo que Ed actuará todos los personajes.
Muy bien, acción. En sus posiciones allí. Muy bien, ahora levanta uno de los cartuchos y camina hacia la cámara nuevamente. Y gira y devuélvelo. Amo hacer esto. Es mejor que nosotros, actuando.
El verdadero diseñador del Silverbird fue Eugene Sanger, un pionero espacial austríaco joven que se dio cuenta de cómo convertir la ciencia ficción en hechos científicos. Murió en 1964, pero me encontraré con un hombre que heredó algunos de sus genes espaciales. Su hijo Hartmut es un ingeniero austríaco y conoce todo respecto al Silverbird. ¿Cómo estás?
Hola.
Es un placer.
Es un placer conocerte.
¿Puedes describir la apariencia del Silverbird como tu padre lo imaginó?
El primer diseño fue un avión como este, de 28 metros de largo. Verás aquí que la envergadura es de 50 metros. De modo que estaba diseñado como un avión que alcanzaría la velocidad hipersónica. Eso significa más que un Mach 5.
Hartmut me explicó que el Silverbird fue diseñado para volar sobre la atmósfera de la Tierra y luego rebotar en las capas más densas del aire. Esto utiliza de manera inteligente muy poco combustible mientras brinca alrededor del globo terráqueo.
Rebotó en el espacio, regresando nuevamente. Esto se denomina vuelo rebote.
¿Rebotó a lo largo como una roca plana?
Como una roca plana en el mar. Rebotó a lo largo de las capas más densas de la atmósfera.
Muy bien, ve con la placa. ¡Muévela!
Antes que los muchachos vayan a rebotar, necesitan quitar a su Silverbird imaginario del hangar.
¡Despacio, despacio!
Como no tenemos una pantalla verde lo suficientemente larga, lo estamos siguiendo con dos tablas que se mueven con él para poder enlazarlo y quitarlo.
Muy bien, corte.
Para recrear la luz compleja que se reflejaría en el Silverbird mientras está en el hangar, los muchachos deberían utilizar un equipo que cuesta cientos de dólares. Pero Colin ha decidido hacer trampa.
Este es nuestro presupuesto, que básicamente nos está dando la referencia para nuestro modelo reflectante. Obtenemos un reflejo perfecto de la habitación. Un sistema para hacer esto costaría mucho dinero. Encontré esto en una tienda de Navidad. De modo que es útil.
Al comenzar con el esqueleto en tres dimensiones del Silverbird, ahora Colin conoce el tipo de reflejo desde todos los ángulos. Pero, ¿cómo despega este superavión?
Momento de despegar. Solo haré un par de vistas panorámicas de algunos campos abiertos donde colocaremos la pista. Podemos ver el Silverbird avanzar.
Correcto.
Sobre las montañas bávaras, en el amanecer, al estilo Top Gun. Gim, 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 gim.
¿Puedes describir el despegue, cómo el Silverbird se ponía en órbita?
El Silverbird era el primero acelerado con un trineo. Un trineo cohete de agua caliente, a 800 kilómetros por hora. Y luego era acelerado por su propio motor de cohete hacia el espacio.
Los alemanes eran grandes fanáticos de utilizar trineos para lanzar sus armas, como esta bomba voladora. De modo que Colin ha construido un trineo 3D para lanzar su Silverbird.
Su velocidad era de unos 5.000 kilómetros en ese momento. 5.000 kilómetros está bien. Hoy en día no tenemos aviones que alcancen esa velocidad.
Bueno, ¿y qué le haría ese tipo de aceleración al piloto que se encuentra ahí adentro?
Hemos aprendido hoy que no es tan difícil. Un auto de carreras tiene más aceleración al doblar en una curva. Por ejemplo, un cohete espacial, creo que fue el Saturno V, tuvo 7G, pero por 60 segundos, lo que no es un problema para los pilotos.
No es un problema para ciertas personas.
Muy bien, tienes que entrenar un poco. Tienes que aprender, por supuesto, pero puede ser realizado por humanos.
Me siento como Darth Vader.
No te ves como él.
Y el humano con suerte es Colin.
No puedo sentarme. Voy a quemar mi trasero. Esto es lo más ajustado que he usado. Estoy usando una máscara de oxígeno de la Segunda Guerra Mundial, la verdadera. Y para completar el aspecto, decidimos pintar y decorar overoles que son bastante ajustados. ¿Podemos turnarnos? Hace calor aquí. ¡Vamos!
Oh. Colin se sentará en el lugar del piloto para el vuelo inaugural del Silverbird.
Estoy utilizando el címbalo de nuestro camarógrafo. Se llama así, ¿verdad?
Címbalo.
Sí, el trípode pequeño. Perfecto. Para utilizar a manera de volante para nuestra aventura nazi.
El programa de cohetes alemán era insuperable. Diseñaron el V2, el primer misil balístico de largo alcance. De hecho, los aliados estaban tan impresionados que cuando la guerra concluyó, hubo una pelea enorme para traer a los científicos alemanes al Reino Unido y a los Estados Unidos. Estoy en el Museo de Ciencias en Londres para ver un V2 real y para encontrarme con el profesor Matthew Adley, que trabaja con el Ministerio de Defensa británico.
Los científicos alemanes crearon un verdadero dilema. Por un lado, brindaron una gran oportunidad para saltos significativos en tecnologías de defensa como aviones y cohetes espaciales. Pero también por otro lado, algunos tenían pasados oscuros y habían sido cómplices de los crímenes del régimen nazi. En última instancia, la decisión estaba hecha y era borrar los aspectos menos agradables de su trabajo y de sus actividades durante la Segunda Guerra Mundial.
Para simular que nunca habían sido nazis.
Absolutamente. Pero estos individuos nos dejaron un legado significativo, las innovaciones tecnológicas más grandes que nos llevaron al nacimiento de los misiles y la era espacial. Y por último, llevaron al hombre directamente a aterrizar en la Luna.
Pero la tecnología avanzada alemana no pudo ganar la guerra. Los recursos no estaban allí. El costo enorme evitó que los nazis construyeran el Silverbird, pero no a nuestros muchachos. Ellos han logrado crear algo que Hitler pudo soñar. Luego de décadas de especulación, les traeremos el Silverbird. Lo irónico es que se suponía que el Silverbird no iba a ser un bombardero. El interés original de Eugene Sanger era algo más grande. Él soñaba con los viajes espaciales.
Mi padre deseaba en su último discurso que algún día sus Silverbirds volaran. Y aún deseamos que esto se vuelva realidad, que esto se convierta en un paso hacia el vuelo espacial.
No dejaremos que Colin bombardee la ciudad de Nueva York con su Silverbird como Hitler deseaba. Este bebé irá al infinito y más allá. 30 de abril de 1945, la historia de Hitler estaba a punto de llegar a una conclusión dramática. Cuando los ejércitos aliados avanzaron para tomar Berlín, Hitler estaba bajo tierra contemplando sus movimientos finales. Luego colocó un arma en su cabeza y jaló el gatillo. Ahora, en este punto normalmente los llevaría de viaje, iríamos a ese lugar, observaríamos la evidencia, pero no puedo hacer eso. Porque no hay búnker, no hay monumento. Hitler ha sido borrado. Esto se encuentra entre el último material de Hitler. Fue filmado poco antes de su muerte, mientras condecoraba a la juventud de Hitler con la Cruz de Hierro. Luego regresó a su búnker y nunca volvió a ser visto sobre la tierra. Pero en realidad, ¿cómo terminó la vida de Hitler? Luego de la Segunda Guerra Mundial, los rusos destruyeron el búnker de Hitler. Los muchachos desean llevarlos de regreso allí y recrear sus momentos finales. Primero, necesitan tener bien logrado el lugar.
Creo que cuando la gente oye la palabra búnker, imaginan un refugio pequeño, antiaéreo o algo así. Un búnker es una construcción muy grande y muy elaborada. Posee muchas oficinas. Le permitió a Hitler continuar dirigiendo el esfuerzo bélico alemán bajo tierra.
La estructura poseía un techo de concreto grueso para protegerlo de los bombardeos. Poseía pasillos y habitaciones para Hitler, su personal y sus secretarias.
Es una especie de ciudad pequeña subterránea. Si lo piensas, no es un lugar donde Hitler estaba simplemente escondido.
El desafío más grande de Colin es crear la réplica subterránea mientras las bombas de los aliados arrasan las calles de Berlín.
Hoy estamos realizando artilugios y recreando la artillería rusa aérea con el alambre guía y un poco de aserrín. ¡Ey! ¡Tenemos polvo, muchachos! ¡Tenemos polvo!
Mientras los muchachos están en el búnker, estoy en la búsqueda de evidencia de los últimos movimientos de Hitler. No hay filmaciones de su muerte y solo unas pocas declaraciones de testigos. Pero hay un experto sobre el suicidio de Hitler.
Christian, ¿cómo estás? Soy Jeff.
Christian Geschel es investigador en la Universidad de Londres.
Hitler estaba en un estado mental y físico muy frágil en el búnker en el cual había estado viviendo por semanas. No había luz solar en el búnker y Hitler comenzó a descuidar su apariencia física. Se lo había conocido por utilizar uniformes muy arreglados. Solía estar obsesionado con la higiene, pero miembros de su equipo luego dijeron: oh, Hitler tiene algunas migajas de pastel en su bigote. Me está temblando.
Y ¡boom!
La condición física de Hitler en los últimos meses de su vida se estaba, de acuerdo a lo que comentaron las personas que lo vieron, deteriorando rápidamente. Probablemente tuviera la enfermedad de Parkinson. Su mano izquierda temblaba. Él se arrastraba.
Había perdido el control de los eventos, pero Hitler aún era el líder indiscutible del partido nazi y de Alemania.
Una de las cosas más extraordinarias sobre los últimos días en el búnker es, por supuesto, que Hitler aún pensaba que era el comandante de las Fuerzas Armadas. Él pensaba que aún controlaba los ejércitos, enviaba órdenes fantásticas que nunca llegaban a nadie, pero, por supuesto, la resistencia alemana había colapsado. Los ejércitos eran fantasías. Hitler estaba básicamente jugando algún juego de guerra enorme.
¡Y acción!
En el estudio privado de Hitler, sobre su escritorio, tenía un retrato de Federico el Grande. Los muchachos tienen un truco inteligente que les permitirá agregar el suyo más tarde.
Hitler lo observaba frecuentemente porque creía que Federico el Grande de Prusia era un héroe alemán por la manera en que luchó en la Guerra de los Siete Años.
Federico el Grande había cambiado las cosas en la Guerra de los Siete Años. Berlín había sido invadida, parecía que todo se había perdido, pero pudo rescatar la situación y resultó victorioso.
¿Estás contento con las luces?
Solo un poco.
Utilizando más de nuestra tabla verde especial, Colin planea confrontar a nuestro Hitler con un mapa de sus derrotas.
Eso es grandioso. Probablemente me gustarían unos 10 segundos de solo observar la imagen verde.
Antes de levantar el arma.
Antes de levantar el arma.
Bien.
Bien, y acción.
El arma que estamos utilizando es una réplica de una pistola Walther 765, la misma encontrada junto al cuerpo de Hitler. ¿Pero qué sucedió el 30 de abril de 1945?
Muy bien, corte.
El último día de Hitler fue muy ocupado, si se puede decir eso. Solo unas pocas horas antes de su muerte, Hitler, que había sido soltero toda su vida, se casó con su amante Eva Braun. Le dijo adiós a todo su equipo, le dio regalos de despedida a sus secretarias, y estos eran tal vez los regalos de despedida más macabros en toda la historia. Píldoras de cianuro, porque Hitler le había dicho a sus secretarias que si caían en manos soviéticas, se tomaran esas píldoras. Luego de despedirse de todo su equipo, entró a su estudio junto a su ahora esposa, Eva Braun.
Mi Eva.
A nadie más se le permitió entrar.
Creo que tal vez se dijeron pocas palabras. Creo que Hitler le dio a Eva Braun la cápsula de cianuro, la tomó y él se disparó. Cuando la guardia de Hitler entró a la habitación luego de que escucharon el disparo, la escena que vieron fue a Hitler sentado en el sofá. Se había disparado en la sien. Había una mancha de sangre, la pistola estaba sobre el piso y al otro lado del sofá se encontraba Eva Braun. Su rostro ya se había decolorado por el envenenamiento del cianuro.
Después de que Hitler se suicidó, cientos, tal vez miles de nazis en toda Alemania se suicidaron, alemanes comunes. Esto demuestra cuán sensual era la personalidad de Hitler para el Tercer Reich. No había Hitler ni Tercer Reich.
Los mil años de Reich de Hitler terminaron luego de solo 12, con ejércitos británicos, americanos y rusos convergiendo. Su derrota fue absoluta.
Muchas personas ven el suicidio como un acto agresivo. Y yo creo lo mismo. El suicidio de Hitler fue un acto agresivo. Lo que en realidad estaba diciendo era que ustedes, la gente alemana, me desilusionó. Ustedes perdieron la guerra. Yo no soy responsable de eso. No soy responsable de nada. Las cosas que me han sucedido a mí. Y voy a suicidarme. Y voy a dejar que ustedes solucionen todo.
El ascenso de Hitler al poder total fue rápido y brutal. Su caída fue completa. Fue destruido. Su búnker fue destruido. Su gobierno fue destruido. No hay absolutamente ningún monumento de Hitler.
Postales sonora. Postales sonora.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto
como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.